Hoteles Gran Fiesta Americana presenta.
La risa y el llanto son, son herramientas que nos puso la divinidad para tener una vida y poder surfear las dificultades. Yo cuando regresé, esto lo digo aquí off the records, pero pues no, se está grabando, pero lo digo porque yo cuando regresé, yo no podía estar en el foro. O sea, yo no creo mucho en estas de que ay, las energías, de verdad que yo no podía estar, me empezaba a marear. Y te enseñan a estar con miedo. O sea, yo tenía que hacer tres aves marías en la noche para que no condenarme a irme al infierno. Claro. O sea, era la fórmula. Estaba fácil. Imagínate que haciendo eso ya te la libraste.
Pero, sí, está mejor.
Pero, sí, la neta, sí. Feliz Navidad, Marco.
Santa Claus no es la Navidad. Llenarnos de regalos no es la Navidad. No tiene nada de malo. Puedes adornar y hacer muchas cosas hacia afuera, pero la esencia de la Navidad es una fiesta espiritual y esa se vive realmente hacia adentro. Eso vamos a explorar en este episodio del podcast, donde además veremos la posibilidad de cómo la risa, el sentido del humor, nos puede acercar a lo divino. Es el episodio 197. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Mauricio Morris Fulón es experto en usar el sentido del humor y la risa como una herramienta de desarrollo espiritual. Maestro de meditación certificado por los mejores institutos del mundo. Es también comunicador y actor que a través de diferentes medios como televisión, radio, redes sociales y teatro hace llegar su mensaje a más de 2 millones de personas cada semana. Mauricio es facilitador mindfulness y usa herramientas con evidencia científica llenas de humor y alegría. Morris está en el podcast. La espiritualidad no tiene que ser seria.
No, hombre.
De verdad, el sentido del humor puede ser algo sagrado que nos conecte con Dios.
Yo creo que no hay nada más espiritual que divertirse en esta vida, ¿no? Sí, la sociedad ha hecho este concepto, pero en realidad yo creo que los grandes maestros, los creadores o los fundadores de las religiones, la pasaban muertos de la risa. Buda es uno, ¿no? La imagen de Buda es un señor riéndose. Jesús seguro se la pasaba muerto de la risa con los apóstoles, ¿no? Yo creo que los grandes maestros hacían dos cosas. No, bueno, muchas más, ¿no? Hay dos cosas nada más. Son huevones, ¿no? No, dos cosas nada más. Pero una de las cosas que yo creo que
predicaban y dormían.
¡No! Negociando.
Eso es verdad. Yo a las personas más inteligentes que he conocido, más espirituales.
Gracias.
No religiosas. No religiosas, sino espirituales que he conocido, sí. o que he visto y he seguido documentales, entrevistas, no sé, el Dalai Lama. Ajá. Pues el mismo Papa Francisco,
sí,
por
Papa
ejemplo.
Francisco ahora es muy,
¿no? Tienen un gran sentido del humor. Sí. Creo que el sentido del humor y la inteligencia van muy de la mano.
Sí, claro. Una vida sin sentido del humor es como una carretera llena de baches sin amortiguadores, ¿no? O sea, el sentido del humor es un gran amortiguador, claro, para la vida, que la vida está llena de dolores, de pérdidas, de cosas difíciles, y el sentido del humor es una de las respuestas más inteligentes ante esas circunstancias, ¿no?
Para ti, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Para empezar por el principio y distinguir.
Pues es que creo que es casi, van como en la misma, haz de cuenta, es como una carretera de dos vías, ¿no? Uh-huh. Van en la misma dirección, pero en diferente carretera. Y creo que la religión es como el peor transporte público del mundo y la espiritualidad es en el Lamborghini, ¿no? O sea, sí, porque las dos al final buscan lo mismo en origen, ¿no? Uh-huh. Esta trascendencia, este autoconocimiento, esta realización del ser. Nada más que, pues, las religiones en general, no conozco todas, no soy experto en el tema.
Claro.
Las que conozco y mi expertise de vida, cuando conglomeras muchos humanos confundidos, siempre hay problemas, ¿no? Uh-huh. Y cuando los gente que busca mucha espiritualidad, generalmente porque estamos muy confundidos, porque tenemos vacíos muy grandes. Entonces, pues no sé si haya una diferencia. Más bien creo que se parecen a muchas cosas, nada más uno es como te digo, como el camino empedrado gacho, y el otro es el
gacho.
Sí, por decirlo de una manera.
Sí, uno es un camino hacia adentro y personal. Uh-huh. esa experiencia personal, sí, claro, con lo divino, en lo que creas, ajá, o en lo que no creas.
Claro.
Es algo muy interno, muy hacia adentro, y las religiones son muchos dogmas.
Sí, viene reglas, de afuera, ¿no? De aprenderte cosas, de que
de te rituales,
digan cómo encontrar eso, que pues no hay forma de. Cada quien lo va a encontrar de una manera, sí, personal, y es, quieren que lo encuentres de alguna sola manera, ¿no?
Entonces tú puedes ser una persona religiosa y muy espiritual, y puede ser una persona religiosa y nada espiritual.
Claro, claro, claro.
Entonces,
sí, sí.
Entonces no son la misma cosa.
Sí, son la misma cosa, sí. Y curiosamente, por ejemplo, yo en mi, ya en mi espiritualidad, como mi cerebro la traduce, pues yo cuando me conecto con la divinidad veo a Jesús, claro, por ejemplo. No es que yo sea católico, sí soy porque me bautizan, pero no es que yo me sienta católico, pero cuando tengo esa conexión, el máster de masters para mí, mi rockstar, es Jesús.
Claro.
Para mí, mi imagen es la de Jesús,
¿no? Es la conciencia crística, ajá, la esencia. Crística. Que al final del día esa es la esencia de la Navidad, porque ¿de qué era maestro justo Cristo? No es lo que, sí, hay que preguntarse.
Sí, claro,
el arbolito está muy bonito, está divertido, y el gorrito de Santa Claus, que lo inventó Coca-Cola. ¿En qué año lo inventó Coca-Cola a Santa Claus?
A Santa Claus.
1931. Sí, por eso tiene,
o sea, fíjate, los colores cuando de Coca-Cola. Lo oyes así, es como suena como ridículo, ¿no?
Es publicidad.
O sea, dices, ok, Santa Claus que le hace tanto. A ver, no sé por qué, no me gusta hablar de bien y mal, pero le genera tanta felicidad a tanta gente, sí, Santa, no, Claus. Lo mismo pasó con la religión, le inventó, claro, Coca-Cola de hace 2000 años, ¿no? O sea, bueno, sí, no era Coca-Cola, no sé.
El gobierno,
sí, sí, los que querían.
Sí, ¿no? Sí, lo estamos satanizando, nada más, sí, hay que saber de dónde viene.
Claro,
por eso,
claro,
nunca vas a ver un Santa Claus anunciando Pepsi, ¿verdad?
Sí,
porque,
claro,
ahí están los colores de la marca que lo que el inventó, no puede.
Chaparrita.
Entonces, nada más, no tiene nada de malo decorar y pasarla bien y esferitas y todo, pero sí es importante, bueno, los que estamos haciendo este podcast o ven y escuchan este podcast, pues sí nos interesa el desarrollo espiritual, claro, nos interesa, claro, nuestro crecimiento personal. Entonces, es importante saber de dónde viene.
Sí, sí, decir,
ah, no, Satanás, sí, no. Saca Santa Claus de la casa. No, pero no hagas la Navidad acerca de Santa Claus y los regalos, que es lo que está afuera, ¿no?
Sí, Morris, claro, claro, que justo es una idea de mercadotecnia brillante, ¿no?
Brillante.
Pero no deja de ser eso, ¿no? La Navidad, si la vemos con la tradición, pues tiene que ver con el nacimiento de uno de los grandes maestros, ¿no? Entonces, ajá, habría que honrar eso, ¿no? Más que, claro, más que lo otro.
¿Y qué es lo que ese maestro para ti, que Jesús o Cristo es tu gran maestro, uh-huh, tu rockstar? ¿Qué es lo que para ti representa? Porque el tema no es nada más decir, ah, nació Jesús. El tema es, ¿qué puedo aprender de este, claro, personaje histórico? ¿Por qué es tu rockstar? ¿Qué admiras de él? ¿Qué puedes bajar a tu realidad de la Navidad y de Cristo?
Lo que más admiro de Jesús es que yo creo que sí es el maestro que. Un maestro del amor, de la compasión, de la autocompasión, de el servicio, ¿no? Y es como mi guía en cuanto a eso, ¿no? O sea, de yo lo que. Ahora, después de este descubrimiento, creo que a ti te pasó también, lo que quiero hacer en esta. Lo que le ha sentido a mi vida es el servicio. Y el servicio desde el amor y desde la alegría. Y para mí Jesús eso es el arquetipo de eso, ¿no?
Claro.
Representa todo eso.
Y es lo que en el mundo espiritual se conoce como la conciencia crística. Sí. Es decir, irte a la esencia de Cristo.
Fíjate, qué curioso. Hablando de Jesús, la iglesia te vende tanto. No sé ni cómo se llama la pasión, ¿no?
Ajá, pasión,
todo,
sí,
esto de sí, lo mal que le fue a Jesucristo. ¡Mediodía! Sí. O sea, eso fue mediodía de su vida, ¿no? Y es lo que nos han vendido y es la imagen que tienes de la general gente de Jesús. Es un Jesús que sufrió muchísimo. Sí, no está chido que te pase eso, pero si pasó como pasó, le pasó mediodía. 33 años se la pasó increíble, ¿no? 33 años pasaron en amor, compartiendo, aprendiendo cosas maravillosas con grandes maestros. Y lo que te venden es lo que le pasó mediodía, ¿no? Esos latigazos, esa cruz de espina, esa crucifixión. Fue un mediodía, ¿no? Lo que pasó. Y
enfocarse en la tortura horrible.
En la tortura que horrible,
sufrió,
¿no? Que sufrió.
Y,
pero dense una vuelta a cualquier penal en la Ciudad de México y, ¿no? No sé, yo preferiría mediodía de Jesús que 2 años o 2 meses en una prisión junto a violadores, ¿no? No sé, digo.
Nunca lo había pensado así.
Pero es curioso. Y la Navidad, creo que, si la vemos desde esta perspectiva, pues es recordar esos mediodías, sino
las enseñanzas.
Las enseñanzas, ¿no?
O sea, el ejemplo con el que vivió, el amor incondicional, sí, la igualdad, el unirnos, sí, a todos.
Hay un, digo, ahorita sin clavarnos, pero nada más pues, salió.
No, clávate.
No, es que hay un maestro, José Luis Parisé, que me gusta mucho y que habla de la enseñanza de Jesús como este mago que fue, como chamán, lo reconocemos, como esta gente poderosa que tenía el poder de utilizar los elementos para materializar cosas. Él dice que no murió ni siquiera en la cruz y que su enseñanza principal fue post-cruz y tiene datos históricos donde avalan esto.
Hay un montón de libros de,
ajá, de los evangelios apócrifos y eso. Entonces a mí me gusta ver ese Jesús que nos vino a enseñar cómo vivir la divinidad encarnado, ¿no? Cómo sí. poder ser Dios a pesar de un cuerpo.
Claro, y más allá de lo que creamos o no creamos, porque uh-huh. esos pueden ser temas controvertidos.
Sí, súper controvertidos.
Y hay debates en YouTube de maestros de teología que defienden.
Ah, hacen conferencias para pelearse sobre el tema.
Sí, y no, y defienden los dos puntos.
Siguiendo la enseñanza de Jesús.
Pero ahí está la puerta falsa.
Sí, claro.
Clavarnos en la discusión de que si tuvo hijos, no tuvo hijos, que si tuvo hermanos, no tuvo hermanos, que si es. Ese no es el tema.
Sí, ¿no?
El tema de la Navidad es permitir que renazca. Y esto, fíjate, esto me lo enseñó un sacerdote. Uh-huh. Cuando era yo monaguillo, hablé el otro día de él en otro podcast, se llamaba El Padre Sergio, que fue como mi maestro mientras yo uh-huh. fuera monaguillo. Y era un sacerdote muy espiritual. Uh-huh. Y él siempre decía en sus homilías, y siempre me lo decía a mí, el tema de la Navidad es permitir que Cristo nazca en ti. Y yo decía, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, que la esencia de esta conciencia crística nazca en ti. La humildad, la unidad, la compasión, el amor, el perdón. O sea, son verbos. Son cosas que puedes hacer. No es el tema de nada más abrir los brazos y rezar. No.
Y de comerte el cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo la primera vez que la comunión. Es que dices, es que entre Cristo en ti. Para mí era, pues, me lo voy a comer. Ay, qué miedo. O sea, cuando estaba y dije, güey, me voy a comer un señor, ¿no?
Sí.
La sensación no fue linda, ¿no? Porque te lo explican muy mal. O sea, si te explicaran
a
esto.
A mí me daba miedo.
A mí también.
Me llevaban aquí a en la iglesia en Coyoacán y cuando sonaba la campana y mi mamá me decía, es que Cristo está derramando su sangre en una copa.
Sí, no,
yo cerraba los ojos y temblaba de miedo.
Santa Claus mil veces mejor que eso.
Pero una vez más, ese no es el tema.
Ese no es el tema.
El tema es quién era Cristo y puedo dejar que esas cualidades divinas, ¿no? La compasión, uh-huh.
pero
el perdón.
Fue chiste, pero no entiendo por qué los niños prefieren a Santa Claus que la Navidad de Cristo. Porque
es más digerible.
Es más digerible y más amigable y más juguetona, ¿no?
Claro.
Pero todo esto, si te lo explicaran de niño con lenguaje para que un niño lo entienda, era lo que yo buscaba desde niño, ¿no? Yo me empecé a ser espiritual. Hablo muy rápido y me emociono, pero me emociona estar contigo.
Gracias.
Fue cuando, como a los 2 años, fíjate, cuando de repente sentí un vacío que me di cuenta que yo no era el centro de todo y fue cuando vi a mi hermano. Una cosa muy rara, porque aparte que me acuerde está raro, ¿no? Además de que ya le meto yo como interpretación filosófica, pero me acuerdo que cuando empecé a sentir ese vacío en mi vida, fue una vez que estaba viendo a mi hermano y dije, ese no soy yo. Quiere decir que no, que hay más que yo. Entonces esto me limita y entonces que ahí sentí como una desconexión y empecé a tener miedo. Miedo horrible, o sea.
¿A qué?
A la existencia, a un vacío. El miedo se va transformando. El miedo en ese entonces era al monstruo, al coco, a la religiosidad también. De repente me enteré del apocalipsis y yo tenía pesadillas de que iban a caer piedras de fuego en mi casa, porque aparte siempre hemos estado cerca del apocalipsis.
¿Cómo,
¿no?
¿cómo te enteraste del apocalipsis?
Un amiguito de su planta casa. ¿Saben qué va a pasar? ¿No? Ya sabes. Pues
el monstruo de 7 cabezas.
Monstruo de 7 cabezas.
Yo me metí a agarrar una Biblia en una biblioteca de una amiga de mi mamá y me eché el apocalipsis completo y salí, tuve pesadillas, salí temblando.
Sí.
Tenía,
es peor que Stephen King, eso, sí.
No, pero me dio pánico. Dije,
no, te entiendo. O sea, te entiendo.
El anticristo. Y luego había una película de mis tiempos que se llamaba Omen, el anticristo, que era del niño este que encarnaba. ¿Se acuerdan de esa película?
Claro, sí.
No, y a mí la profecía se llamaba.
Mi abuelita me ponía a rezar y te enseñaba a rezar con miedo. O sea, yo tenía que rezar 3 Aves Marías en la noche para que no condenarme irme al infierno.
Claro.
O sea, era la fórmula. Estaba fácil. Imagínate que haciendo eso ya te la libraste.
Pero, sí, está mejor.
Sí, la neta, sí. Feliz Navidad, Marco. El miedo nada más iba transformando, ¿no? Pero mi búsqueda era porque quería llenar un vacío.
Ok.
Y ya se me fue la misma.
Lo vamos a quitar.
Sí, nos pusimos.
Estaba tu búsqueda espiritual.
Ahí empezó la espiritualidad desde muy chiquito por este vacío.
Ajá.
Que no hay forma de llenarlo desde afuera.
No, exactamente.
Y si te explicaran que la forma de llenarlo, como Jesús es buscando ese amor, compasión dentro de ti, pues te ahorrarías tantos problemas en la vida.
Pero eso a mucha gente no le conviene, porque si te dicen que el amor, el perdón, la felicidad, la creatividad, todo lo que necesitas para ser feliz en la vida, ya existe dentro de ti y lo que hay que hacer es ir hacia adentro y manifestarlo, entonces, pues no hay negocio.
No hay negocio.
Porque entonces no necesitas a nadie afuera para decirte qué hacer.
Sí, 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 claro, y no necesarias gobiernos, ¿no? O sea, esa es una utopía, pero yo creo que la utopía de la humanidad es una unidad sin leyes, ¿no? Que cada quien haga el bien porque sabe que hacer el bien es buen negocio, ¿no?
Claro, claro. Entonces empezaste a buscar, ¿y cómo diste? Porque a mí tu tema me encanta. Este tema, hablando otra vez...
A mí el tuyo también.
¡Ah, gracias, amigo! Te trajo un regalo, ¿no?
Yo sí te traje el regalo, ahorita te lo voy a dar.
Ya se me olvidó que te estaba...
¿De qué me llevó a...? ¿Eh? O sea, ¿qué me llevó a mi tema que te gusta tanto?
¿Qué te llevó a tu tema?
Te cuento mi...
Cuéntame, ¿qué te
no,
llevó?
Pues en realidad después de darme cuenta que la religión no... Y fíjate, me di cuenta a través de la sexualidad, que es una de las energías más poderosas también tan mal manejadas por... Exacto. La sociedad y por la educación.
Sí.
Porque lo que me rompió en la religión que fui... Ya dije, esto no está bien. Fue la primera vez que un sacerdote nos explicó qué era la masturbación y que me iba al infierno y que me iba a quedar ciego. Yo desde niñito me masturbaba sin darme cuenta. Pues es muy natural, los niños lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces el día que me enteré que yo lo hacía y que aparte era pecado y que me iba al infierno, fue como si me echaran un costal encima que me fue muy, muy pesado
porque
cargar.
Porque ya llevabas muchas sesiones.
Ya me estaba en el séptimo infierno. Yo todos los jueves me confesaba en la escuela y el pecado era el mismo, porque aparte pues de esa edad no lo puedes evitar, ¿no? Padre, que vengo, pues ya sabe, ¿no? Ya saben mis pecados, ¿no? Nada más que esta vez fue con la maestra de matemáticas. Estuvo peor. No, pero eso, o sea, no fue eso, sino eso
sí
me...
Sí te vas a ir al infierno, ¿eh?
Eso sí amerita. Fue como después tener pareja. O sea, lo que me rompió y me alejó fue como no saber llevar una vida de pareja. Uh-huh. Amable por culpas, ¿no?
Claro, porque empiezas ya hablando en serio. Sí, sí. La energía sexual es poderosísima.
Es la más poderosa que tiene este aparatito, ¿no? Pues,
claro,
es porque la creadora.
Es la vida.
La energía de vida, la energía creativa, la creadora.
Exactamente. Y no tiene nada de sucio hasta que alguien te dice que es sucio.
Claro.
Y es una energía tan poderosa que no, cuando la sientes, o sea, tienes que canalizarla de una u otra manera. Sí, claro. Entonces, ¿qué diferencia sería que te dijeran, esta energía que traes es sagrada, ¿verdad? Sí, es la energía que da vida.
Sí, sí.
Es Dios la creó. Uh-huh. Así existimos. Uh-huh. Pero hay que saberla manejar con inteligencia, porque a mí me decía una cuñada mía, decía, cuando el de abajo se calienta, el de arriba no piensa.
Claro. Entonces,
¿qué diferencia sería que te dijeran, en vez de que te digan que esta energía es del diablo y que te vas a ir al infierno, que en forma sagrada...
Pelos en la mano.
Claro. Que en forma sagrada, en forma divina, te enseñaran, como se hace en muchas otras religiones de Asia, ¿no?
Sí.
Donde a través de la meditación, del kundalini...
Sí, hay técnicas específicas, ¿no?
Exactamente. Sí. Pero es que te pegan un trauma, porque entonces dices, oye, esto que estoy sintiendo, y lo siento todos los días, y especialmente cuando eres adolescente,
claro.
que ni siquiera te tienen que tocar para que te andes alborotando, nada más ves algo y... Uh-huh. ¿Ya? Entonces, no te enseñan a manejarlo.
Sí,
o sea,
qué
fuerte. Y te enseñan que es malo y que es culpa, que te vas a ir al infierno.
Pero no sé, como esa es la energía más fuerte, no se queda ahí. O sea, esa energía la llevas a la vida.
Claro.
Y, o sea, no, yo no fui decaído a ser religioso porque masturbarme me hace sentir mal. No, sino eso me llevó a pérdidas amorosas muy fuertes que me rompieron mucho en la adolescencia. O sea, mi búsqueda, porque esto lleva esto, mi búsqueda ya en forma de sí empezar a buscar ayuda, talleres, terapias y eso, fue por una ruptura amorosa que se vivió por esa carga que yo traía.
Por
la
falta de educación sexual.
Por la falta de educación sexual, ajá.
Y esa educación sexual tenía que ser sexual espiritual.
Sí, sí, claro.
Podrían ir perfectamente de la mano.
Es que sabes que la espiritualidad, por eso también se le tiene que quitar la seriedad, pero la espiritualidad está ahí todo el tiempo. O sea, no es que la puedas separar de tu vida.
Sí,
¿no?
Hacer el amor puede ser un acto espiritual si lo haces con conciencia.
Sí, claro, claro. Todo en la vida es un acto espiritual si lo haces con conciencia y desde esta luz y perspectiva, ¿no?
Y entonces ese fue el dolor que te llevó, esa era mi pregunta.
Sí, sí.
Ese fue el dolor.
El dolor, la herida que me llevó allá a decir, no puedo con esto, me rebasa. Porque aparte vengo de una familia muy religiosa en donde las soluciones son a través de la religión. Los psicólogos son para los locos, ¿no? Bueno, más sobre todo en esa... pues ya no estamos tan chavos que hace unos 30 años. Entonces no había otra ayuda en mi casa. O sea, no podía hablar de esto con mis papás porque me daba pena, ¿no? Entonces,
represión.
Represión,
no lo sientas,
y miedo,
es malo.
Ajá. O sea, ve, confésate y el padre te regaña. Entonces, ya cuando no pude con esto, dije, necesito ayuda. Y como, pues a mí qué se me ocurrió. Y fui a tocar la puerta a una de psicólogos, ¿no? Y ahí fue.
Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que te tenemos un regalo de Navidad, de cierre de año muy hermoso, o de principio de año, como tú lo quieras tomar. Tengo para ti un ejercicio que yo aprendí hace años y que me ha servido muchísimo. Una carta de gratitud que me hace sonreír cada vez que la escribo. Es una carta muy especial donde yo de la mano te voy a llevar a través de una meditación guiada, donde tú vas a poder elegir a una persona, a mamá, papá, hijos, esposo, pareja, tío, abuelos, a Dios, a ti misma o a ti mismo, y vas a escribirle, después de la meditación guiada, después de que yo te lleve de la manita, una carta donde le vas a agradecer con todo tu corazón lo que ha dado para ti, lo que ha hecho por ti, lo que ha significado en tu vida. Hacer esta carta de gratitud te sintoniza justamente con la abundancia, con el amor, con la virtud de la gratitud, que te abre las puertas de las posibilidades infinitas. Y sin decirte más, es un regalo, es un bono que normalmente agregamos en alguno de nuestros cursos, pero te lo quiero dar a ti por tiempo limitado como un regalo de fin de año. Así que ve a marcoantonioregil.com/regalo. Es una página escondida, nadie la puede ver más que tú que escuchas o ves el podcast. marcoantonioregil.com/regalo, y podrás bajar esa meditación guiada, que es también un ejercicio donde escribirás esa carta de gratitud. Repito, marcoantonioregil.com/regalo. Exclusivo para ti que escuchas o ves el podcast. Y ahora, continuamos.
¿Y cómo diste con ese tema tan hermoso que es la risa como un camino espiritual, el sentido del humor como un camino espiritual? De hecho, hay un nombre, ¿no? Para este movimiento, para esta posibilidad.
¿El mío? ¿El Spiritual Comedy o cuál? Spiritual Comedy. Sí, sí. Ese me lo inventé yo y me encanta.
Ese es tuyo.
Ese es mío. Sí,
Spiritual Comedy.
Lo busqué en el mundo y le pregunté a Dios Google y no encontré más. ¿No? Que no.
¿Ya lo registraste?
Ya.
¡Qué bueno!
¡Ah! ¿Qué pensabas? Sí, ya lo reviste. Es que me llegó. O sea, son de esas cosas que gracias al pirata me bajó. O sea, la verdad que no es mía.
¿Tienes spiritualcomedy.com?
No, porque. Oh, no tenemos Irma ahorita mismo.
Está
Irma, ahorita mismo
regístalo. A ver quién llega primero.
No, pero tengo punto MX.
Por favor. Regístrate y se lo vendemos.
Ahorita ya tenemos gente trabajando.
Ahorita voy a darles una lección de cómo ganarse $100 en 60 segundos.
Emprendimientos.
Bueno, emprendimiento. Sí. Obviamente hay alguien que lo tiene.
Sí. No, pero sí, por ejemplo, ¿qué? El yoga de la risa, que también.
Sí, o sea, yoga de la risa.
Sí, y es un movimiento internacional, ¿no?
Pero ¿qué? ¿No sentiste un alivio enorme cuando dijiste, wow, la espiritualidad, el camino a Dios?
Sí, es
no que tiene se que ser serio y apretado y cuadrado.
Esto es bien bonito, porque justo me llevó la profesión más que la espiritualidad, lo del humor. Yo desde siempre me ha gustado hacer sonreír sí. A la gente, ¿no? Y yo empecé en la televisión haciendo stand-up comedy. Ajá. Curiosamente, cuando empecé en Hoy fue porque el productor Federico Wilkins me vio haciendo stand-up comedy. Ajá. O sea, estudié comunicaciones, que ya hablábamos aquí antes de empezar, que no sirve para nada. Yo pensé que mi llegada a la televisión iba a ser talachando. Y de un día me presento haciendo stand-up y un productor me veía y al día siguiente estaba conduciendo. Ajá. Hoy, de la nada. Y dejé el stand-up comedy porque en este estaba yo muy chavo. Y el stand-up comedy en origen es muy buleador, es agresivo. Entonces, sí. Y yo me sentía mal. Cuando estaba chavo, decía, sí, me gusta hacer reír, pero no sé si esto. Entonces,
tiene una energía
de repente
es divertido,
agresiva, con rasgos sociales violentos, ¿no?
Y es caricaturizar.
Sí, y burlarte de ti, y luego ya de los más. Y sí.
Te hacía ruido.
Sí, tiene como mucha violencia social, ¿no? O sea, sí. Ahora por eso es tan difícil también para los comediantes, porque pues es machista, es gordofóbico, es antirreligioso. O sea, el stand-up original así se creó, ¿no?
Racista.
Desde el humor, entonces sí. Se vale, pero sigue siendo. Entonces a mí me hacía ruido y un poco porque la necesidad, me ofrecieron chamba y yo necesitaba lana, entonces me absorbió la parte de mucha, me cayó mucha chamba y entonces dejé hacer stand-up comedy. Pero siempre me interesó. Yo empecé escribiendo en Televisa Radio. Yo era como copy creativo y escribía siempre cosas chistosas. Y con tal, a resumirte la historia porque es muy larga. Es un albur, te la voy a resumir,
sí, ya
Marco.
Ya sabía. Podcast navideño.
Sí, mi familia.
Respeto.
Con el permiso de Dios. Oye, pero bueno, entonces.
Que Dios está allá. Está
sí,
aquí,
sí, sí, es cierto. Sí, sí, bueno, ya
estamos hablando.
Estoy publicando donde estoy. Estaría chido, ¿no?
Hay un cable. Bueno.
Que, sí, sí.
Y con el permiso de Dios.
Con el permiso de Dios. Y se juntó la profesión, ya luego como descubrí el yoga de la risa, descubrí que yo cuando meditaba, cuando más entraba en profundo era cuando tenía meditaciones como alegres, más que de reflexión. Sí. Y descubrí la meditación de la risa. Y eso, ya a los 30 y tantos años hice el cliché del viaje espiritual. Okay. O sea, el cliché, me refiero que ya estaba Teo Televisa, ya... Me pasa un poco lo mismo que ti, te conozco, te he estudiado, hombre. Pero no, de verdad que pues de repente hasta fuiste poquito famoso, tú mucho más que yo, pero hasta viviste esos esas mieles del éxito social y no era suficiente, ¿no? O sea, cada que tenía un logro decía, pues sigo sintiendo, no me estoy feliz, no estoy pleno. Entonces un día dije, a ver, ya en esta búsqueda espiritual, si lo voy a hacer, lo voy a hacer en serio. Entonces renuncié a la chamba en Televisa, tenía novia, renuncié a la novia, vendí todo lo que tenía. Regalé la mitad porque yo lo estaba haciendo, de verdad, o sea, me quedé con lo que yo creía que iba a necesitar para mi viaje. Tampoco no me iba a ir de aventón porque iba lejos, a la India me fui. Bueno, fui a muchos lugares, di la vuelta al mundo, ¿verdad? Pero fue el cliché, así, el clichézazo. Yo no sabía si iba a regresar.
Y como Julia Roberts, haz de cuenta, como,
ajá,
la, como
sí,
la película.
Tal cual, pero yo antes de ver la película, no creas. Pero como el monje que...
¡Soy Julia!
Julia, iba yo con siendo Julia. O como el monje que vendió el Ferrari, nada más yo tenía bocho, pero lo vendí.
El conductor que vendió su bocho. El animador
que vendió su Uber.
Que vendió su Uber.
Y me fui por el mundo y descubrí esto. O sea, descubrí que yo quería vivir con maestros iluminados.
Okay.
Porque eras lo más cercano a Jesús es vivo, sí, ¿no? Sí, que sí. Hay muchos. Sí, sí, sí. Entonces yo quería estar, los leía, los veía, pero yo quería estar con ellos. Entonces mi viaje fue ir a buscarlos y meterme a sus ashrams, a sus sociedades, a sus sectas, si las quieres llamar hasta de alguna manera.
Como sea.
Estar con ellos, ¿no? Y descubrí esto, que todos ríen mucho, o sea, todos son muy alegres, ¿no? Sí. No son serios. Y estar en la cotidianidad con ellos, te das cuenta que lo que más, Dalai Lama lo dice, esa frase, mi pasatiempo favorito es reír, ¿no?
Sí, tiene un libro que se llama El Arte de la Felicidad, The Art of Happiness.
Sí, sí, sí. Y ahí luego regreso a México, ya, o sea, me acabó entre que me estaba acabando el dinero, entre que ya dije ya, hice el Camino de Santiago, hice muchas cosas. Muy
Camino
bonito.
De Santiago, lo
sí,
hiciste.
Sí, es hermoso. Para mí es el, si quieres ver una experiencia espiritual, esa es.
Siempre, ¿lo completito te lo echaste?
Lo
¿los 30 días?
Sí, los 30. Ya había renunciado a la chamba, ¿no? Tiempo tenía. Sí, me lo eché completito. Sí, sí. Cruzas ni 1,000 kilómetros
por. Es que hay gente que va, incluso lo hace en diferentes viajes, lo hace por partes porque no todos.
Y hay gente que hace el 30 días. Fíjate, ahí está la parte de la religión. Si haces 100 kilómetros ya te liberan todos tus pescados, todos tus pescados. Y de tus pescados y tu pecado. O sea, te dan la Compostela, que es esta liberación por la iglesia de todo lo malo que hiciste antes. O sea, se hace el Chapo Guzmán, hace 100 kilómetros y ya la libraste.
Oye, qué buena onda.
Entonces mucha gente hace nada más esos 100 kilómetros.
Claro,
¿no?
Es que eso antes te lo vendían. Las indulgencias famosas eran parte del, del gran negocio de dame una lana y te perdono,
sí, claro,
todo.
Claro. Sí, pues bueno, sigue siendo, ¿no? Un poco.
Bueno, pero regresemos a tu camino.
Entonces cuando regreso, yo sin saber qué iba a hacer, porque pues de verdad, y mucho nos da miedo los que tenemos esta chamba, se van a olvidar de mí, no voy a conseguir trabajo, voy a terminar buscando comida en un bote de basura en un parque, ¿no? La mente es fuerte. No, que también te hablas de eso, el poder de la mente, la historia que te cuentas, el cuento que te cuentas. La mente te va a contar
no
el peor.
No me río porque me ha pasado.
Sí, sí, de verdad, o sea, no es broma. Yo soñaba eso, viviendo en una tienda de campaña en un parque buscando.
Sin casa.
Sí. Que para que pase eso es casi lo mismo que te sacara la lotería, la probabilidad de que pase eso. Si me pasa ahorita, pues ya le llama a Marco Antonio Regil, oye, me invitas un taco y te lo van a invitar, ¿no? O sea, tienes una
vegano,
red.
Pero te lo dicho,
tienes una red que te sostiene. Pero bueno, regreso a México. Y de verdad, o sea, yo ni siquiera tuve que hacer el teléfono. Regresé al mismo trabajo, a la misma casa donde vivía, nada más la novia, sí, ya se me había casado. Sí. Pero
pues
todo.
Te hubieras mudado con ellos.
Sí, ¿verdad? Sí, ahí chaperón, ¿no? Sí,
pero,
sí, sí. Maluma todavía no escribía su canción de Felices los Cuatro. Claro. No estaba tan aceptado socialmente. Pero entonces regreso y conozco a Carla Estrada. Ajá. Sí, verdad, la conozco en el cumpleaños de Nino Canún, productores de Televisa, para los que no saben, o sea, y los que estaban a punto de empezar hoy, y conecto muy bien con Carla porque yo venía regresando de la India y ella había ido y Carla empezaba con un proceso espiritual muy profundo. Ajá. Nos caímos bien y me habla, me dice, quiero que estés en el programa con nosotros. Yo, pues chido, pero me querían para que lo que hacía antes, o me querían para que me disfrazara superhéroe. Yo tengo un personaje que se llama Capitán Letrina, que fue muy exitoso en un programa de televisión, y me querían para eso. Y le dije, no, ¿sabes qué, Carlos? Yo ya no. Si regreso a la televisión es para hablar de esto. Y después, así yo, ok, déjame ver. Y me habla un día, va, Morris, ya entendí, vente. Y fue un hoy que fue muy rico en esos temas. La verdad que yo me siento orgulloso porque gracias a eso empezamos a hacer cosas en la televisión que antes hacían muy de nicho, en la televisión abierta. O sea, yo llegué a poner un minuto en silencio la televisión, el canal 2. No lo podía creer y Carla se la rifaba conmigo. Bueno, a lo que voy, ya me desvié, es que se juntó el camino espiritual con la profesión.
Claro.
Y como yo tengo este bis simpaticón,
esa es la clave. Ajá, por es la por clave. Eso lo lograste.
Sí, pues
porque no llegaste ligero, todo serio. ¿No? Ajá, vamos a poner un minuto de silencio.
Sí.
No, sino hay que saberlo vender.
Y era
con
espectacular,
humor.
La verdad. O sea, y ponías el foro a cantar OM, también yo nunca pensé, o sea, vamos a cantar. Y no sabes la energía, cómo cambiaba en el foro. Sí. ¿No? Tú has estado en esos foros que es un estrés muy denso, unos egos. Yo cuando regresé, esto lo digo aquí off the records, pero pues no pues se está grabando. Pero lo digo porque yo cuando regresé, sí. Cuando regresé yo no podía estar en el foro. O sea, yo no creo mucho en estas de que ay, las energías, de verdad que yo no podía estar, me empezaba a marear. Me tenía que salir, respirar y regresar. Ya luego me volví a ensuciar. Ahorita ya estoy re a gusto. Ya me contaminé. No,
te entiendo perfecto. Porque cuando yo estaba estudiando psicología espiritual, al mismo tiempo estábamos haciendo la versión en Estados Unidos de 100 latinos, dijeron. Y me encantaba, porque es un formato que siempre me ha gustado. Lo amo con todo mi corazón. Pero era como, sentía que era nada más un lado de mí, que era una pequeña parte de mí y que todo lo que estaba aprendiendo no lo podía compartir. Claro. Entonces me sentía muy frustrado.
Sí. O sea, te entiendo.
Porque era así, te entiendo, amigo. Sí. Te entiendo.
Y bueno, y gracias a eso ya ahora se juntó la profesión. Y, y de repente también en una meditación muy profunda que tuve, como que, o sea, vinieron flashazos de niño. El momento más feliz de la secundaria fue cuando una vez todo el salón se rió. Luego mi salto cuántico profesional, porque yo era copy de Televisa Radio, ganaba 6 pesos. Corte A, sin querer llegó al stand-up, corte A, a televisión abierta. Ajá. En muy poco tiempo. Entonces fue un salto cuántico que se hizo gracias a la comedia, sí. A hacer reír. Y siempre cuando mejor me ha ido en la vida, la risa estaba de...
La risa era como la constante.
La risa era como, como el detonador.
Y ahí es esa retroalimentación que te da el universo cuando intentas algo. Uh-huh. Intentaste muchas cosas y el universo te estaba diciendo la risa.
Sí, claro.
La risa, sí. La comedia.
Sí. Y cuando hace este clic, siento justo lo que... Ya no sientes, o sea, lo contrario a lo que sentías cuando hacías 100 mexicanos, 100 latinos, dijeron. O sea, fue que, wow, o sea, aquí sí me siento pleno juntando completo. La profesión, completo, porque me gusta, ¿no?
Sí, y juntar las dos cosas.
Este click, este wow, ¿no? Sí, que se llama wow. Sí. Lo sentí, fue también muy circunstancial. Lo sentí la primera vez que hice Spiritual Comedy. Un maestro de meditación me dice un día, él hacía meditaciones masivas ya, me refiero. 500 personas juntas meditando, pero lo hacía muy bien y cuando se podía, antes de la pandemia, y le metía ya mucha producción con mapping, música en vivo, ¿no? Él trae un camino muy hindú, entonces con todo de los Vayans y muy bonito. Y me dice, oye, ¿por qué no abres la sesión haciendo Spiritual Comedy? Te digo que me bajó la idea, ni siquiera fue mía, del nombre. Yo le dije, ¿va? Sin saber que era Spiritual Comedy.
Sí.
Le dije, órale, va. Y de ahí empecé a ver qué es Spiritual Comedy, ¿no? Y ahí surgió que es como el paquetaxo de la espiritualidad, yo le llamo, porque el güey que metió el paquetaxo es un genio, ¿no? O sea, debe trabajar en la NASA. Con sobras hizo una botana que es la más vendida de no sé, de varios países. Pues yo dije, a ver, no, porque no es yoga de la risa, no es meditación de la risa, no es stand-up comedy, sino es una mezcla de todo eso.
Claro.
Y eso es el Spiritual Comedy.
Es una comedia con conciencia, es un stand-up con conciencia.
Sí, pero de repente está bien padre porque soy el mejor stand-upero del mundo porque yo te hago reír antes de contarte el chiste. Entonces ya es tu bronca, ¿no?
Okay.
Es como el mal del puerco sin haber comido, ¿no? Yo, de verdad, la meditación es eso. Y la risa cuando más beneficios espirituales tienes cuando te ríes de la nada.
Ajá.
No cuando buscas un chiste, porque el chiste ya tiene un filtro, que es la inteligencia, claro. La cultura, tiene muchas cosas.
¿Y cómo es esto de reírte de la nada?
No, pues así, van, 20 segundos. Va, la gente ríase de la nada, no nos dejen solos porque nos vamos a ver muy ridículos.
¿Qué? No.
Al principio duele, o sea, te sientes súper ridículo.
¿Pero qué es esto? ¿Como empezarte a reír como...?
Bueno, nos reímos ahorita, 20 segundos, 21 segundos.
¿Nos vamos a reír?
Así de la nada, una, dos. Y nunca...
Es que obviamente lo primero que me ataca en la mente es mi vocecita. ¡Ay, qué ridículo! Sí, ¿cómo te, qué te estás riendo?
Es una barrera,
¿no?,
que hay que romper.
Y obviamente sentí miedo de reírme porque como que no tengo, como que necesito un pretexto para reírme. Claro. Y me estaba riendo más de verte cómo estabas tú riéndote de verdad. O
sí,
sea.
Hay algo con la risa. La mente no distingue entre risa real y risa... No me gusta decirle falsa. No, risa provocada, ¿no? Provocada. El cerebro... No sabe qué decir. Claro. Y lanza todos los químicos. Y ahorita le hicimos 25 segundos y se siente como un poquito, sube la energía, ¿no?
Sí.
Haz esto 3 minutos y te lo juro que entras en estados de conciencia expandido. O sea, de verdad, la respiración, los pranayamas que generas naturalmente al reír, la respiración a mí es la herramienta más poderosa que tenemos para conexión con lo divino. Entonces, la risa te lleva a estados muy lindos de espiritualidad.
Fíjate que ahorita que comienzo,
ay, me relaje.
Que mencionas esto, una de las cosas que he estado yo mencionando en estos últimos meses, bueno, con la pandemia estuve por primera vez en mi vida, aunque llevo muchos años en Estados Unidos, estuve lejos de México, estuve un año prácticamente más sin estar en México. Y de las cosas que más extraño justamente es eso, la forma en que nos reímos en México, en América Latina.
Latinos,
Estados Unidos es muy frío.
Sí, sí, sí.
O sea, es un muy buen país en muchos aspectos, pero es muy frío. Y de lo que extraño más es eso, reírme. O sea, porque te sientes de maravilla cuando te vas con tus amigos y te ríes y la familia y bromeas. Entonces, ¿qué? O sea, lo que estás diciendo es que no necesitamos a nadie más para reírnos.
Es lo mismo que la espiritualidad, ¿no? O sea, está dentro. O sea, y la risa...
Interesante.
Fíjate, es... Pues un bebé se ríe, o sea, es algo nato. O sea, la risa y el llanto son... Ajá. O sea, son herramientas que nos puso la divinidad para tener una vida y poder surfear las dificultades. De muchas maneras. O no nada más porque te alegra, no nada más porque justo es como un apapacho para el alma, sino porque realmente, químicamente, sucede. Hay estudios que ahora... luego hay mucha pseudociencia alrededor de estos temas, pero este me gusta porque... Se está haciendo estudios supuestamente que puedes reconfigurar tu código genético a través de la respiración, y la risa promueve respiración. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Sanar enfermedades congénitas, y depende de lo que cree cada quien, sanar vidas pasadas, ¿no? O sea, con reírte. O sea, yo, parte del spiritual comedy, esta espiritualidad divertida, es que ya basta de sanar a través del dolor y de la confrontación, ¿no?
Sí.
O sea, está bien. Pero sí hay otras maneras.
Hay otros caminos.
Otros caminos mucho más amorosos, mucho más amigables, mucho más sencillos, ¿no?
Y es una opción a quien le funcione el otro y perfecto. Claro, pero esta es una nueva opción.
No sé si tan nueva, nada más yo la estoy medio ordenando en un... Pero pues ves hasta el...
Aquí en el podcast es nueva.
Aquí hoy en el...
Nunca habíamos tocado ese tema.
En Chapultepec, en la Ciudad de México, estamos siendo tan... Imagínate qué padre. Yo siempre digo que sí funciona, ¿no? Entonces de repente que si existiera un libro como la Biblia en muchos años después que dijera... Y se juntaban a reírse y así encontrar la divinidad. ¿No te gustaría haber sido parte de
maravilloso,
eso? ¿No? Felicidades,
maravilloso.
Felicidades.
Gracias.
Es la primera vez que hablamos en un podcast de
pero
esto.
Pero fíjate qué hermoso, porque eso le da un valor más grande todavía al famoso tiempo libre, ¿verdad?
Claro.
A lo que buscas con los amigos y con la familia, pasarte bien, reírtela. Pero no tiene que ser con alcohol y hablando chismes y hablando
cosas. No.
Puede ser una risa consciente. No tienes que llegar a eso por medios tenebrosos.
Si te sirve de repente detonante, si te cuesta mucho trabajo reírte solo, está bueno que veas a tu standupero favorito, pero sabiendo que esto tiene siempre un filtro que tiene que ver con la cultura, con cosas que no son tan espirituales o puras, por llamarlo de una manera, ¿no? Si te ríes de nada, es mucho más poderoso, ¿no?
Claro. No, y acabo de estar en el primer congreso de medicina responsable en México, donde muchos médicos científicos pasaron al escenario de México y de otros lugares del mundo, de Estados Unidos, etcétera, y hablaban justamente eso, de la importancia de dormir bien, de reírnos, de hacer ejercicio, de abrazar, de ser creativos, de tener un hobby, todo controlarlo con medicinas. Entonces, sí está comprobado científicamente que la risa y la meditación hacen maravillas.
Eso es lo bueno de Occidente, ¿no? Que Occidente nos gusta todo ponerlo en la caja de la ciencia.
Sí.
Que está bueno, porque todo lo que lleva miles de años funcionando en Oriente acá lo pasan por protocolos científicos serios. Ajá. Entonces, sí sirve y hay evidencia científica. Y hay mucha evidencia científica de la meditación, del mindfulness, que es como lo llamamos más acá, y de la risa también hay mucha evidencia científica. Entonces, ya está la ciencia... Te avala. Sí. Si tú eres medio incrédulo, hay ciencia que te dice, no, sí sirve, ¿no? Y...
Pero aparte, la risa te da un break mental que te permite, por ejemplo, tú estás queriendo resolver un problema. ¡Ay, tengo que encontrar la solución! ¡Tengo que encontrarla! No viene la solución. Tienes que soltar. Claro. Y la risa te puede dar la creatividad que necesitas para llegar a la solución.
Es un ancla total al aquí y a la hora. Igual ahorita tú te estabas un poquito porque es la primera vez, pero cuando te ríes, tu mente no... De verdad, o sea, ¿quieres dejar de pensar? Ríete. No hay manera. O sea, si te lo haces en serio, no hay manera de que tu mente... Háganlo, piensen en un problema, no el más grave que tengan, y ríete, y vas a ver cómo el problema se va al carajo en dos. Entonces, eso también te da mucha liviandad porque te das cuenta, ay, si la risa lo pudo mandar, o sea, es mi mente la que hace ese monstruo, claro, ¿no? Entonces, la risa te aterriza aquí y ahora rotundamente y entonces te da este espacio de conciencia para luego poder resolver cualquier cosa con más creatividad, ¿no?
Sí, porque tienes que estar presente para estarte riendo, porque necesitas mucha energía invertida.
Es que no hay de otra. O sea, de verdad que por eso me gusta tanto, porque luego para tener un momento de total presencia necesitas, pues, meditar y no es luego, ¿no? O respiración. O sea, es como que necesitas poner mucha voluntad. Sí. La risa, de verdad que así, en un fregadazo te alinea todos los chakras. Claro. ¿No?
Y hay gente que logra eso, un estado meditativo a través de estar quietecito, que sí, es un estilo de meditación, respirar y estar quietecito. Sí. Hay gente que lo logra nadando, sí, andando en bicicleta, corriendo, jugando con su perro, jugando con niño, haciendo el amor.
La meditación en el fondo es un estado de conciencia, no es una actividad. La gente de repente piensa que meditar es aburrido porque hay esta imagen de sentarte a poner la mente en blanco, cosa que es imposible. Pero meditar es un estado de conciencia que lo puedes hacer en cualquier actividad. Hay actividades que te ayudan, por eso, claro, por eso sí es bueno sentarse o hacer alguna práctica formal meditativa, pero la meditación es todo el tiempo aquí.
Pero esa está buenísima.
Sí, sí.
Esta no se
la risa sí, es increíble. Sí, sí, pero a mí es más súper poderosa. Funciona. Aparte, lo he probado con todo tipo de público. Hace poco fuimos a, me invitó Fundación Televisa a hacer una conferencia. Ajá. Con gente que podría ser nada espiritual. Entonces no les hablo de la espiritualidad, pero cuando se ríen, notas ese cambio energético, ¿no? La risa funciona en todos lados. Es un gran lubricante social también.
Claro, y es más fácil venderla, ¿no?
Claro.
Vender para mí es cambiar un no en un sí. Claro. Entonces, si estás cerrado, entonces, y tú logras convencerme de que, oye, reírme me puede hacer más feliz, me puede traer al presente, de que la espiritualidad y el hablar con Dios no tiene que ser serio y flagelación y por mi culpa y este valle de lágrimas, Diosito, ¿y por qué?
Jesús, sí, hacía agua vino, o sea, seguro se la pasaba increíble, ¿no? O sea, de verdad, yo creo que era un tipo súper divertido, yo creo. Sí,
no están en contra de la fiesta.
No, al contrario, ¿no? O sea, ¿cómo se despidió? Haciendo una cena, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos despidió, vamos a hincados a la basílica, ¿no? Bueno, no, al monte, ¿no? No, la basílica había estado buena. Vamos a hacer, no, o sea, se despidió haciendo una
un convivio.
Un convivio, ¿no? Con sus más cercanos, ¿no?
Es ampliar el contexto. Entonces, ampliar el contexto, es decir, que tenga yo un recipiente más grande para recibir algo nuevo, sería decir, esta Navidad o estas fiestas y las que vengan, puedo tener una relación muy hermosa con lo divino, con Dios, sí, con lo que claro, tú creas, pero puede ser muy divertido.
Sí.
Y puede ser desde adentro. Sí, la diversión no tiene que ser inconsciente, porque igual, ¿no? Sí. Tú puedes hacer el amor en forma inconsciente.
Sí, claro.
Puedes estar pensando hasta en alguien más, ¿no? Sí, sí. O puedes estar realmente muy presente en la caricia, en la respiración. Sí, sí. Y ese acto de hacer el amor puede ser justamente sagrado. Qué chistoso que tengamos que explicar que hacer el amor puede ser sagrado,
claro,
¿no?
Claro. Sería obvio, ¿no?
Sí.
Tendría que ser obvio, pero no lo es. Si ese Big Bang, que en este caso es la unión completa de dos seres, pues es un Big Bang espiritual. Y la risa, fíjate, ahí te va otra. Yo creo que hasta es mejor que hacer el amor, porque la risa, ese Big Bang ocurre contigo solito. No necesitas nada, ¿no? Digo, no es que sea egoísta, pues lo puedes compartir, pero de verdad,
Bueno, tú traes antecedentes.
Voy a venderles un producto, la risa es mejor que hacer el amor.
La risa es mejor que hacer el amor.
No es cierto. Pero nada más ahorita ya estoy pensando.
No me limites, se puede hacer el amor. Y también reír. Con risas.
A mí me pasa.
Claro.
Yo me muero de la risa al final y de repente se espantan. Y así surge la risa. O sea, de verdad que es una explosión de alegría, ¿no? Sí, está aquí. Me pasa.
Se espantan, ¿qué te dicen?
Sí, como que se hace, es raro, ¿no?
Ay, te ríes.
Sí. Sí, sí. A reírse a tu casa, ¿no? Oye, no, pero. Y ahorita que se me ocurre es que también, ahorita que estamos mucha gente pasándola mal. Está más cercana el llanto que la risa, aparentemente.
Sí.
Cuando esté, y hay una cosa que le llamo la campechana. Que cuando estén llorando, ríanse. Vas a ver cómo son energías tan parecidas. Y las dos es un hilito que te lleva al corazón.
Sí.
Si sueltas la historia, entonces nada más empiezas a llorar sin historia. O sea, sin darle vuelta. Ay, es que me dejó. Ay, es que. O sea, nada más la emoción la vives y te entregas al llanto. Y le metes la risa, vas a ver que es facilísimo hacer ese cambio. Igual al revés, ¿eh? Cuando estás riendo, por eso lloramos de la risa. O sea, porque es lo mismo. Es lo mismo con diferentes
Están muy caras. Cercanas las dos.
Sí.
Pero el tema no es reprimir.
No es reprimir la
emoción. No es reprimir la tristeza.
No, justo. No. La única manera de surfear las emociones y liberarlas es dejarlas sentir, aceptarlas, ¿no?
Honrarlas.
Honrarlas.
Estás y, presente, ajá, que llegue. Ajá. Pero al soltarlas.
Es todo un tema también este que tiene con la inteligencia emocional. Y eso, pero ahorita que en el tema la familia desata muchas emociones, ¿no? También estén conscientes de eso. Ahorita es momento de autocompasión, de apapacharse. Estamos hablando de que es genera la diversión, pero también sabemos que es una época difícil de, claro, de recordarte seres que ya no están contigo. Entonces, apapachar esta emoción. Año,
mucha gente se fue con el, COVID.
Entonces son momentos de muy nostálgicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, una manera de acompañar esto es sintiendo. Uh-huh. Y no es de que estás sufriendo, ríete, porque es como.
Eso sería reprimir la
emoción. Sería negarla y
es el positivismo tóxico que se llama. Ajá, ¿no?
Justo que ahorita está el New Age está lleno de eso, ¿no?
Sí, no estamos hablando
de eso. Pero sí es. Tanto el llanto consciente como la risa consciente son muy buenos acompañantes para los momentos difíciles.
Pero sí hay una conexión. A mí me. Desde más joven me sorprendía, ahora ya no. Vas a un velorio, vas a dar el pésame.
Claro.
Y ves que muy comúnmente pasas del llanto horrible a la risa con la gente que está viviendo su dolor.
Sí, claro,
Cuando falleció mi mamá, a mí me pasaba una y otra vez. Es como que, tienes que.
Sí. Es que soltarlo. Sabes que el dolor te permite mostrarte vulnerable, un dolor tan fuerte, ¿no? O sea, siempre también la sociabilización ha hecho que nos escondamos la vulnerabilidad. Entonces, cuando estás volviendo un proceso difícil, por naturaleza es inevitable estar vulnerable. Y cuando estás vulnerable, estás más vivo. Claro. Entonces, aceptas más cualquier emoción, incluso la risa, ¿no? Entonces,
y esa es una clave. No hay que tenerle miedo a ser vulnerables. No, de hecho, hay que ser muy valiente para ser vulnerable.
Somos seres blanditos. O sea, somos súper frágiles, ¿no? O sea, ¿por qué nos han enseñado que tenemos que ser
duros,
¿no? Con armadura, ¿no? Venos, o sea, somos súper frágiles, ¿no? Ahorita un coche pasa y te deshace, ¿no? O sea, somos blanditos y eso también en las emociones, ¿no? Hay que aprender también ya que la vulnerabilidad es parte de nuestra existencia, ¿no? Entonces, pues, así somos y entre más lo aceptes, más dicha vas a encontrar, yo creo también.
Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta. El hermoso Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo. Máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo. Hermosos salones para convenciones y talleres. El restaurante Azur, con la mejor comida mediterránea. E inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec. No esperes más y haz hoy mismo tu reservación en www.granfiestaamericana.com. Repito, www.granfiestaamericana.com y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México.
Entonces, en esta Navidad, el tema sería, podemos disfrutar el arbolito, podemos disfrutar
los regalos,
a Santa Claus, pero esa no es la esencia. O sea, ¿qué consejo le darías a la gente desde tu corazón, desde lo que has aprendido, para que la gente viva en esta Navidad un renacimiento? O sea, es la natividad, el nacimiento de esta conciencia crística. ¿Cómo aterrizar los que creen en Cristo? Claro. ¿Ah? Y si no crees en Cristo, también puedes aterrizar la energía de lo que representa. ¿Cómo hacerla nacer en ti para que sea una verdadera Navidad espiritual combinada con el sentido del humor?
Meditar es descubrir a tu maestro interior, y tu maestro interior es el que tiene los consejos que sí son buenos, ¿no? Es el que te va a dar la mejor guía. Entonces, esta Navidad, disfrutemos de la fiesta, divirtámonos, y a través de la alegría conectemos con ese maestro interior, a través de esta conciencia crística, pero dejemos de pensar en ese Cristo que sufrió mediodía y pensemos en este Cristo que tuvo una vida tan alegre y tan provechosa durante 33 años, y con esa energía de alegría, de amor, de servicio, vivamos esta Navidad. Y, mírate, esto viene ahorita, hagan una obra buena para que sientan lo alegre que es ayudar. La alegría que te va a ayudar. O sea, esta Navidad, si nunca lo has hecho, compra un pollo rostizado y sal y compártelo con alguien en la
calle. Pobre pollo, mejor.
Ah, bueno, es que tú eres vegano, ¿va? ¿Qué sería? Una coliflor.
¿Tiene que sufrir el pollo?
Sí, cierto. Una coliflor. ¿Qué cenas en Navidad?
Unos frijolitos, tamales.
Un tamalito de rajas.
De rajas.
Ok, entonces compras unos tamalitos de rajas.
Pobre pollo. Estamos hablando de compasión. Y el pollo sacrificado.
Es que yo todavía. Sigan, algún día voy a terminar siendo vegetariana, pero
es
no.
Es
que
es un tema de compasión también.
Sí.
Es un tema.
Ahí hay un tema. Igual tú y yo podríamos tener una buena discusión porque Dalai Lama come animal. Jesús comió animal. Es también un tema que seas. Entiendo el punto y yo quiero ser vegetariano. Pero sí. Y cómo ahora se vive esta cuestión de sí. hacer sufrir a los animales, lo entiendo. No vamos, discutamos sobre eso, Marco, feliz Navidad. Pero yo voy a regalar un pollo. Pero bueno, cada quien, o sea, hagan hoy una, en estas fechas.
La esencia era dar un regalo.
Hacer una obra buena. Para que veas y conectes con la alegría del servicio. Ajá. ¿No? O sea, es un cliché, pero por eso es un cliché, porque cuando tú sirves, el claro. que más alegría se lleva eres tú, ¿no? O sea, sí. el que más beneficio se tiene es el que sirve. Entonces, ese sería mi call to action, hablando de mercadotecnia. Mi invitación es, sí. vivan estas fechas con alegría, a través de la alegría conecten con esa conciencia crística, consume su interior y hagan una obra buena para que se lleve a la acción, ¿no?
Es decir, vivirla, como consejos finales nos podemos quedar con eso, uh-huh. vivir la Navidad como un renacimiento de valores espirituales que están dentro de nosotros, permitir que Cristo nazca en ti, ¿verdad? Alineados con eso, o sea, vivirla, está bien el arbolito, los adornos, sí, Santa Claus, bonito, los venados, sí. está sí. bien, no pasa nada, pero eso no es, o sea, ir hacia adentro, sí, tener claro. realmente... no solamente una fiesta, sino un proceso espiritual. Sí. Y que a lo mejor no nos dé vergüenza en la cena de Navidad hablar de esto,
claro.
¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo puedes vivir? Hacer preguntas sí, muy bonitas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vives el nacimiento de Cristo en ti, de la claro. conciencia crística en ti? Y ser generosos, dar. Sí, eso es lo que nos...
Y dense un espacio para también en la soledad y en el silencio. Creo Ajá. que con esto que te acabas de poner en palabras tan bonitas, pueden surgir cosas muy bellas que pueden marcar tu vida, ¿no? Claro. O sea, si te das un espacio en esta Navidad que es tan especial por todo lo que estamos viviendo para reencontrarte, está bien padre.
Está bien. Te agradezco muchísimo, Morris.
Una team.
Feliz Navidad, feliz Navidad, Hanukkah, feliz solsticio, sí, invierno, feliz
Reyes. Tampoco tomas,
¿no? Reyes.
Ay, chupe vegano, ¿no? De repente.
El alcohol
no. Sí, claro, sí, no. Sí, eso, mientras, me confundí con lo coche.
Mientras no, o sea, no torturen a ningún animal.
Sí. No, tienes la razón. Yo creo que algún momento en mi vida voy a... Lo he sido, sí. Pero no lo he logrado. Lo más que he durado son 6 meses.
6 meses.
Por ahí.
Acércate a Marco. Yo te ayudo.
Ok, yo te ayudo con la risa, general, y tú me ayudas con...
Me parece muy bien. No, aparte me encanta reírme, pues toda mi vida...
No, y aparte se te da... Sí. ¿No? Sí.
Se me da.
Yo si veo la imagen de este Marco público que tienes, siempre eres una sonrisa,
una
¿no?
sonrisa. Una sonrisa, sí. Y una maestra, creo que alguna vez lo he contado en un podcast, una maestra de chico una vez me humilló públicamente frente a un salón y me dijo, la risa abunda en la boca de los tontos.
Sí.
Imagínate pues, que le hubiera creído.
Sí, no, eso ha sido socialmente sí. Muy general. Pues el libro del nombre de la rosa trata de eso, de esconder el libro que habla de la risa, ¿no? Religiosamente.
Exactamente.
Sí. Pero bueno, qué bueno que no, ríanse. Y háganlo públicamente. Ahora que traemos el cubrebocas, hay que exagerarlo un poquito para que se note, ¿no? Se nota, de verdad, hay una sonrisa que se llama Dusha, que es un gesto que no podemos generar fingido, que Ajá. es cuando nada más la sonrisa es real. Y se nota mucho en los ojos.
Entonces, en los ojos.
La mirada, la sonrisa honesta se va a notar aunque tragamos cubrebocas.
Y ayuda mucho respirar para sonreír. Una verdadera sonrisa sí. se siente. No, sí. no es nada más...
Sí, no.
No es.
Sí, se nota. La risa falsa se nota.
Es bien fácil. Nada más agarras así. Respiras y ya. O sea, o piensas en algo bonito. O te imaginas en el lente de la cámara a alguien sí. a quien amas o a alguien que te quiere.
Oye, ¿tú sí. haces meditaciones?
Sí.
Sí, igual, ¿por qué no luego nos juntamos y hacemos una meditación de la alegría? Que también sí. ese ya lo registré. Es Mindfulness de la alegría. Pero es esto. O sea, es evocar puros pensamientos lindos y,
sí,
y generar
un estado,
sí, bien bonito, sí.
Entonces, en esta Navidad les deseamos risas y cuchicuchi. Que sean muy felices.
sin culpa, todo.
Y que la conciencia crística nazca en ti, en tu corazón. Sí. Te agradecemos mucho. ¿En dónde te podemos encontrar? Redes sociales, además de la tele y tus shows, ¿en dónde nos podemos...?
@MorrisFulón en todas, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y www.espiritualcomedia.mx.
Y ahí es donde podemos saber de espectáculos, de shows, de clases.
De talleres. Todo, okay. Meditaciones. Y todo el tiempo estamos subiendo contenido de valor como el que tú haces. Soy muy fan tuyo, de verdad, gracias, Marco. Me encanta amigo. Esta etapa tuya y esta valentía que has tenido para aventarte con todo en
gracias, amigo. Te agradezco mucho. Igual te reconozco y te agradezco que estés acá. Y ojalá que sigamos en contacto.
Vas a ver que sí. Es más, no, aquí yo hagamos un live en mis redes.
Dale.
¿Va? ¿Dices?
Me okay. gusta.
Va.
Sí, ya está. Okay. Quedamos. Ya está. Y a todos ustedes que nos están escuchando, obviamente, cualquier aplicación de podcast, suscríbanse al podcast si no lo han hecho. 5 estrellas. estrellas y una buena reseña nos ayuda muchísimo a que nos sigan recomendando con otras personas. Y obviamente en YouTube es la misma cosa. Ya saben cuál es. Activen la campanita para las notificaciones. Si les aparezcan los nuevos videos, denle like. Y lo más importante es que anoten aquí abajo en YouTube qué es lo más importante que aprendieron de este podcast. ¿Qué te llevas? ¿De qué te sirvió? Ponlo aquí abajo. Nos dará mucho gusto leerte. Gracias. Hasta la próxima. Risas todos, venga.
Ya está saliendo.
Muy bien, muy bien.
Salió. Lo se convirtió de verdad.
Sí, sí. Así. Se pasa cuando te ríes fingido, tarde que temprano se convierte en real.
¡Funciona! ¡Sí, funciona! Pero tienes que hacerlo con
¿Hace
fe.
¿Hace cuánto que no te escuchabas con fe? Es un arrojo.
Sirve.
Muy bien, muy bien.
Sí, 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 sí. Es que lo hice con miedo la primera vez. Claro.